¿Qué tal, amigos de Tulcingo? Saludos a todos los paisanos de por allá que están trabajando, radicando allá en Estados Unidos. Hoy domingo 28 de marzo, son la 1:05 de la tarde acá en la comunidad de Tulcingo y es de gran importancia y trascendencia para nuestro pueblo, ya que por primera vez se intenta llevar a cabo una prueba para transmitir por radio a través del 89.3 FM, solamente para esta comunidad municipal. Creemos relevante la comunicación entre nosotros y entre nuestros paisanos que viven específicamente en la ciudad de Nueva York, ya que estará disponible para ellos a través de internet. Este es uno de los medios con los que podemos utilizar para unir nuestras familias, nuestras tradiciones, costumbres y valores con ustedes que radican allá en la ciudad de Nueva York.
Feria Tulcingo 2004, 22 y 23 de marzo. Saludos a todos los que nos escuchan. Iniciamos esta narración este día 22 de marzo con el festejo aquí en Tulcingo del 198 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, de quien recordamos la frase: entre los pueblos y los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dicho desfile conmemorativo contó con la participación de las instituciones educativas del Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio, Jaime Nuno Roca, las escuelas primarias Bonifacio Valle y Niños Héroes. Igualmente, la secundaria federal Antonio Caso y la telesecundaria Juan Escutia. Además, el bachillerato Rafael Moreno Valle, el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos y el CONAFE, además PRODEI y Casa de la Cultura con la banda San Gabriel, integrada por niños y adolescentes. El profesor Alfonso Bravo Flores, director de la Escuela Primaria Bonifacio Valle, y coordinador en este desfile, nos dice al respecto.
Todas las escuelas se esmeraron en presentar lo mejor, se prepararon con muchas ganas, con mucho ahínco, para llegar a este desfile lo mejor preparados.
En esta aparente fresca mañana del segundo día de feria, tenemos ya instalados los módulos de las diferentes instituciones educativas que participan en la novena feria educativa. Cabe resaltar la presencia de instituciones que existen en esta cabecera municipal, poblaciones y municipios vecinos, donde cada una muestra los trabajos realizados por los profesores y alumnos, tanto con el material didáctico como en el aspecto cultural reflejado en los bailes folclóricos, poesía y oratoria. Los objetivos de esta novena feria no los remarcan la supervisora y el responsable del acorde.
Dar cuentas a la sociedad como maestros, como educadores, de lo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Que la sociedad califique nuestro trabajo, que la sociedad vea qué es lo que hacemos en la escuela primaria. Esa es la finalidad de nuestra feria educativa. En ella, pues, como ustedes ven, se está llevando a cabo una exposición de trabajos tanto científicos de las áreas científicas de nuestro plan y programa de estudio como de las áreas artísticas, como son los programas culturales, bailables, obras de teatro, poesías, y que estamos presentando a la comunidad para que lo vean, para que se cultive la gente.
El objetivo de esas ferias educativas es de que los compañeros maestros promuevan la oferta educativa que tiene cada uno de ellos en sus instituciones. Esta feria educativa, como podemos ver, se muestra a los padres de familia cuáles son los contenidos de acuerdo a los planes y programas de estudio que se llevan a cabo en los diferentes niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Aquí la feria educativa es un espacio realmente de mucha importancia, porque en él se conjuntan los esfuerzos de autoridades municipales, educativas y civiles.
El impacto de la feria educativa en profesores, alumnos, autoridades municipales y personas de la población es de gran importancia, como lo demuestran los profesores Rosa María, Ángel Cayetano, Rey Aguilar, la señora Justina Lucero, la señorita Trinidad Crisantos, alumnas del bachillerato y el presidente municipal, que nos dan su punto de vista.
Es una oportunidad entonces para que le podamos demostrar a la gente que nos visita y a las personas de la comunidad que realmente pues está trabajando. A lo mejor nos falta mucho.
Me impacta de momento porque yo tenía ya la referencia de que se realizaba una feria educativa. Hoy tengo la oportunidad de verlo de cerca. Esto me hace pensar en algo que es muy valioso para el pueblo.
Es un interactuar, es un aprender, es un intercambiar entre niveles, entre maestros, entre alumnos. Se da una oportunidad en este espacio.
Esta feria educativa es muy bonita, muy importante para toda la gente de Tulcingo, padres, alumnos, maestros, sobre todo, porque todos participamos por igual y es muy llamativa. Tenemos mucha gente de los alrededores.
Es un gran espacio, es una gran oportunidad que nos dan a nosotros, como para, primera, para hacer difusión del programa y en segunda para demostrar algunos trabajos que los padres de familia con el apoyo de las promotoras educativas realizan. Nosotros manejamos todo lo que son material de reuso o de desecho que manejamos. Con ese material nosotros elaboramos juguetes, porque nosotros trabajamos con padres de familia que tengan niños menores de 4 años de edad. Nosotros estamos antes del preescolar y nosotros estamos dando estimulación temprana a todos los padres de familia, bueno, a través de los padres de familia, en beneficio del niño menor de 4 años.
Pues la verdad, desde mi punto de vista sí. Sí, me parece que valga la pena, pero como dice mi compañera, que cada año como que se va perdiendo el interés de los trabajos y de la emoción de la feria, pero sí, sí vale la pena. Solamente es esmero y animación para los alumnos.
Bueno, más que nada durante los 9 años que se han llevado a cabo la feria educativa, más que nada hemos estado muy orgullosos en los ayuntamientos, no nada más mi ayuntamiento, sino los ayuntamientos anteriores. Sabemos que es un esfuerzo muy grande que se hace económicamente, pero vale la pena, ya que hay muchos jóvenes que han desempeñado muchos puestos, inclusive a nivel estado, y bueno, gracias a la educación que se les ha inculcado, pues han logrado salir adelante. Para el ayuntamiento es algo importantísimo, sinceramente, porque ve el reflejo de toda su gente en algo bueno. Agradecerles a los organizadores de estos eventos, tanto la Casa de la Cultura, a los maestros y a todos los ciudadanos de Tulcingo de Valle por apoyar al ayuntamiento también en general.
Nos encontramos en esta noche aquí en la explanada municipal de la comunidad de Tulcingo de Valle. Son aproximadamente las 9:15 de la noche. Se está llevando a cabo la continuación de la Feria Tulcingo 2004. En este momento, el ballet folclórico Citlaltonac en la etapa infantil está llevando a cabo su baile. Están presentando una estampa para deleite de toda la población. En esta noche hay una gran multitud de personas de esta comunidad disfrutando de esta parte de la feria de nuestra comunidad. En estos momentos está participando el ballet folclórico Citlaltonac en la etapa adultos, donde personas solteras y matrimonios participan en este ballet, haciendo su participación como un medio de distracción, un medio de ejercicio y de relajamiento.
Desde el Diamante de la Mixteca Poblana, para ustedes, Salomón Virafuentes. Gracias.
La creación del CAM.
El 24 de marzo del 2004, el señor David Bravo moderó un panel integrado por maestros y padres de familia de Tulcingo para discutir la creación del CAM.
Comenzaremos con el señor Ramiro Muñoz, quien nos explicará qué significa el CAM.
CAM quiere decir que es un centro de atención múltiple, todas las discapacidades que atiende. Desde muy inquieto, problemas de al moverse, al caminar, dificultad para hablar, que no escuche bien, que no pueda ver bien, etcétera, etcétera.
La señora Misaela Valle nos ampliará la información.
En esa escuela de educación especial, ¿verdad?, pueden ingresar niños desde 0 años hasta 15 o 16, ¿verdad?
La señora Araceli de Muñoz nos reafirma la necesidad de este centro.
Porque pues dejas a tu familia, te dedicas nada más al problema de tu hija. Los demás pues los dejas en casa. Es un problema grande para uno como madre, porque te tienes que compartir, porque al ir a la escuela casi es todo el día. Se va uno desde las 6 de la mañana, viene llegando a las 4. Y tienes que llegar a hacer de comer y hacer todo y atender a los demás. Es mucho el dinero pues que tiene uno que invertir. Pues aquí hay muchos niños que no van por falta de eso.
También está con nosotros el profesor Rey Aguilar, regidor de educación de este municipio.
Que tengan su propia autoestima y posteriormente integrarlos a la cuestión productiva. Sus estudios, cuando los capacitan para producir, para que ellos mismos se valgan por sí mismos, para que obtengan un salario.
Señora Mireya, ¿cuál sería básicamente el resultado de conseguir este centro?
Bueno, la importancia sería grande, ¿no? Porque daríamos a nuestros hijos mejores condiciones, mayor perspectiva para salir adelante, en un futuro ser independientes. Hay niños que tienen discapacidad de la cual dependen de otra persona más. Al tener ya esta escuela de educación especial, pues ya a los niños se les enseñaría a valerse por sí solos en un futuro, cuando ellos ya estén en una edad adulta.
Profesor Rey, usted como docente, ya con la experiencia sobre todo con niños, ¿qué tan necesaria es esta escuela?
Y dice, bueno, pues él ya nació tontito, ahí sí que se quede. No le ven otra alternativa. Y se echa a perder una vida, se echa a perder esa vida que... Y nos platicó la señora, que dice, bueno, pues yo mejor opté por no mandarlo a la escuela. Mi niña ya no aguantaba las burlas de los niños, de los compañeros, incluso hasta del propio maestro, ¿no? Le digo, estamos mal. Se han capacitado a los maestros, yo estoy enterado de que se han capacitado algunos y más en preescolar, pero no es suficiente, necesitamos de este servicio.
Para finalizar, considero relevante el mensaje de la señora Misaela.
Y pues yo exhorto, ¿verdad?, a las madres de familia que si tienen un niño así, pues como decía la otra vez Rami, ¿verdad?, que no lo nieguen, que nosotros como madres o como padres de familia podemos ayudarlos, ¿verdad?, inscribiéndolos a esa escuela, y qué mejor que pues nos den esa escuela aquí, es muy importante.
Para concluir, invito a todos los padres de familia a que juntos nos apoyemos en beneficio de nuestros hijos discapacitados, poniendo nuestro esfuerzo y los recursos económicos para lograr lo más pronto posible este CAM. Gracias.
Nos encontramos en casa del señor
Francisco Flores Leal, de Tulcingo de Valle.
Él nos va a platicar respecto a las kermeses que se hacían en la época de más o menos de los años 50 en el Zócalo.
Pues sí, se formaban comités por parte de las autoridades y ya organizaban kermeses para recaudar fondos, pero pues para eso ya en la fiesta pues había cárcel, había policías, había oficina de registro civil donde se casaban. Y hasta curitas a veces también había, también se ponían allí los sacerdotes. Ponían pues alrededor del zócalo, se ponían las lámparas, pues lámparas de gasolina. Pues con eso nos alumbraban, con eso se alumbraba pues la gente, pues aunque no era muy poca luz, pero con eso algo servía. Y luego se invitaban a las muchachas, se iban a invitar hasta su casa. A la hora que ya iba a ser la fiesta, se
se iban a traer y se iban a dejar cuando se terminaba, de las 6 a las 11. Había, pues, se paseaban las novias, vaya, las muchachas más bien, no, casi por lo regular no se acostaba, o se acostumbraba mucho al baile, sino que nomás el paseo que se daba alrededor del Zócalo. Y ya pues se daban unas 3 o 4 vueltas y ya, pues, así el muchacho tenía, pues, dinerito para seguir invitando allí a la señorita, invitarles las golosinas que había, los antojitos que hacían las personas. Pues entonces ya tomaba otra muchacha y le daba otras vueltas, y ya si querían, pues ya se casaban, se ponían de acuerdo, se casaban, decirle que se quiere uno casar con ella, y si ella aceptaba, pues también.
¿Y el motivo de los divorcios ahí mismo, cómo se daba? ¿Te peleabas con la mujer o qué?
Por cualquier cosita así se empezaban a discutir y pues nos vamos a divorciar, pues ándale, y ya. Se pagaba uno el divorcio y ya se acabó todo. También se pagaba el registro civil, se pagaba, pues todo era, pues, como negocio, pues, de por sí. Pagaba el casamiento y todo, cualquier cosita que se hacía, si iba uno a la cárcel también, pues, se pagaba. Sí, pues en ese tiempo eran como, pues, 10 centavos, creo, 20 centavos, poquito. Pero ese era, pues, el reglamento, vaya, las cosas que se hacían, como todo era barato, todo, pues, todos los antojitos que hacían, pues, eran baratos.
¿Cuánto tiempo duraban en la cárcel?
Cuando mucho, unos 20 minutos, que luego, pues, pagaban la multa y vas para afuera y a seguirle haciendo maldades o lo que sea. Ajá. Cualquier travesura hacía uno para que uno, para que los policías agarraban a uno y ya se iba uno a la cárcel.
Y bueno, ¿era difícil sacar el permiso para las señoritas y llevarlas a los bailes?
Sí, tenía uno, pues, que suplicarles a las madres de familia. Pues íbamos, todas estaban las muchachas de don Elpidio García que íbamos a traer.
Pues para mí fue muy difícil, no nos dejaban bailar en primer lugar. Pero para esto teníamos que pedir permiso antes, porque si nos arreglábamos, ya estábamos vestidos, nos poníamos de acuerdo con mi hermana, ya estábamos arregladitas según nosotros, ¿no? Y mi mamá nos decía que no íbamos a ir a ningún lado, se desplanten y échense, no van a ir a ningún lado. Ya, y cuando ella decía que no, pues era no. Solamente que me pusiera de acuerdo con Amalia Hernández, mi madrina. Ella pasaba a decirnos, allá, a decir a mi papá que nos dejara ir y vamos. ¿Ya? Entonces sí, ya hasta que se terminaba nos veníamos.
En ese entonces la única orquesta que había era...
Orquesta Alborada.
¿Y nos podría usted decir qué tipo de música tocaba?
Pues pues como era danzones... ya empezaba también el cha-cha-cha, el, ¿cómo se llama el otro? Los boleros también, y otras piezas antiguas que sabían tocar, ajá, como polcas, pasos dobles y todo eso se bailaba en ese tiempo.
¿Y usted nos podría decir cómo eran los pasos dobles?
Más o menos como el danzón, un poquito parecido. Sí, dos pasos al frente y dos para atrás, así, o para los lados, y eso era el paso doble.
Y, por ejemplo, ¿usted nos podría decir cómo se vestían antes las señoritas?
Para la fiesta era puro vestido. Circulares, había más que nada circulares, luego faldas, pero largas, pero así escotados no se usaba. Solamente la manga corta, eso sí ya se usaba.
¿Tipo de peinado?
Pues trenzas, después ya vino el permanente.
¿Y los caballeros cómo es que se vestían?
Pues con pantalones de pliegues, algunos usaban los acampanados y pues las camisas pues ya ni me acuerdo cómo eran las camisas, pero más o menos como ahora, pues. Ajá, no se usaban playeras así, vaya que nomás la pura playera, siempre con camisa.
Volviendo a lo del baile, ¿usted nos podría decir cómo se invitabas a bailar a la pareja?
Ah, pues se acercaba uno y se tendía la mano y le decía uno a la muchacha: señorita, ¿me permite bailar una pieza con usted? Y ya pues algunas decían que sí, otras decían que no, pero ahí eran las quemazones que a veces no nos hacían caso, a veces ya tenían compromiso con otro y ya no iba uno con ellas. Pues la llevaba uno del brazo, y la tenía uno que regresar al asiento que ella tenía. Así era. No como ahora, nomás la sueltan y ya.
Después de esas hermosas tardeadas de los 50, se despiden de ustedes Elsa y Mari.
Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla.
Bueno, mi nombre es Salomón Virafuentes Rodríguez. Para empezar, el proyecto de Radio Tulcingo Nueva York me parece muy importante, ya que pues tenemos la comunicación con nuestros paisanos y eso me da mucho gusto. Yo estuve principalmente en el proyecto de la Feria Tulcingo 2004.
Mi nombre es María de Jesús Muñoz Ramírez, de la comunidad de Tulcingo de Valle. El proyecto que hice fue de las tardeadas respecto a los años 50.
Mi nombre es Elsa Farcier García. Bueno, trabajamos juntas con Mari en el mismo proyecto de las tardeadas.
El proyecto más o menos se trata de los kermeses que se hicieron en ese entonces. Me pareció muy importante y porque pues básicamente yo de eso no sabía nada. Entonces es interesante porque le preguntamos a un señor que lo vivió y que estuvo en ese momento y pues nos hizo un poco falta el tiempo para hacerlo mejor, pero tratamos de hacerlo lo más bien que pudimos.
Bueno, sí, mi nombre es David Bravo Sierra. Pues acogemos con agrado estos proyectos que están realizando. Sobre todo estamos aquí con Carla, ¿verdad?, que nos ha enseñado y hemos aprendido algunas cosas que quizás no hemos tenido a la mano. Así que acogemos muy bien este proyecto y ojalá y se realizara pues más continuo, ¿no? Que no fuera tan alejado. Parece que ya tuvimos algunas pláticas con Carla y quizás a lo mejor tengamos la oportunidad de que nuevamente pues ella pudiera venir a enseñarnos algo de lo que ellos han aprendido. Por otro lado, pues hemos estado trabajando en algunos proyectos. Realmente yo me dediqué a realizar estas entrevistas porque estamos buscando sobre todo una escuela donde podamos integrar a los niños con ciertas discapacidades. Me pareció muy importante sobre todo ver y sobre todo que no es uno ni dos niños, sino tenemos muchos niños aquí en estas comunidades, en esta comunidad y sus alrededores, y por lo tanto creemos que es un proyecto que nosotros quisiéramos realizarlo y pues sobre todo que tiene que ver mucho también con los paisanos que están en Estados Unidos.
Hola, mi nombre es Israel Flores. Me dio muchísimo gusto haber podido participar en este proyecto. Se me hace muy interesante como para las personas jóvenes como a las que son mayor de edad. Tanto van a poder enlazarse ambas comunidades como ambos municipios. Espero que nos puedan apoyar tanto económicamente como socialmente, dándonos oportunidades más que nada para sacar adelante este proyecto.
Bueno, yo soy Carla Gómez, es la primera vez que vengo a Tulcingo, me parece un lugar muy agradable, la gente es bien linda, hace muchísimo calor y el trabajar con toda esta gente ha sido una gran experiencia para mí, sobre todo porque cada proyecto fue totalmente diferente, desde la recolección de la información, cómo se trabajó con cada una de las personas, el resultado final y la interacción individual. Y creo que como grupo es un grupo muy padre, que todos se llevan muy bien y me hicieron sentir parte de él. Entonces, eso me agradó mucho. Y espero que los que están allá pronto también transmitan para acá algunos de sus piezas de audio. Gracias.
Gracias a todos los radioescuchas por habernos sintonizado este día. Esperamos tus sugerencias y opiniones en el teléfono 01-275-43-283-64. Nos vemos. Esto fue Radio Tulcingo, Nueva York. Gracias.